Padre del Cielo, vamos a leer algunas de la literatura más hermosas de la historia, las historias más hermosas de todos los tiempos, porque comenzamos con José. Vamos a ver lo que hiciste en su vida y cómo lo amoldaste en su juventud, lo pasaste por adversidades y en prosperidad. Señor, aún es más que literatura lo que vamos a ver. Es un recuento de las actividades y veremos cómo el Espíritu Santo lo movió a él y nos moverá a nosotros. Desde el punto de vista que nosotros vemos. Vamos a ver las elecciones espirituales por las que él pasó. Es lo que estamos esperando aquí. Creemos que a eso venimos. Que toda la lectura es dada por inspiración de Dios. Aún los libros del Antiguo Testamento fueron escritos para nuestro beneficio, para que nosotros los aprendamos. Nos humillamos otra vez y nos ponemos en tu presencia para oír de estos principios, estas enseñanzas. Yo personalmente, Padre, te doy gracias por esta gente hambriada de la palabra. Te doy gracias por esta palabra de que vamos a pasar las Escrituras verso por verso. Padre, danos oídos para oír. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En 1939 se hizo una película que se llamaba la película Wizard of Oz. Muchos recuerdan esta película, casi todos la recuerdan. Yo comencé a cantarlo cuando era un chamaco. Recuerdo la película que comenzaba con Dorotea y Judy Garland era el actor. En alguna vez, bajo del arco iris, allá en las alturas, había una tierra que ella cantaba, que por allá en las alturas, en los cielos, había un arco iris y sus sueños vinieron a ser realidades. Pero cuando ella llegó allá en sus sueños, no encontró ningún mentado wizard. Así que no existe, ¿verdad?, ningún mono de lámina ni un león que buscaba valor. Es una hermosa película, pero es simplemente un cuento de hadas. Pero nosotros vamos a ver las historias de la Biblia, no solamente son, esto no son cuentos, sino que son las reportes de este joven que tenía sueños y sus sueños se hicieron realidades. Hemos visto esos sueños en el pasado como una ocasión. Dice que 11 manojos de rastrojo se humillaban a un solo manojo de paja. Ese no era un sueño, si en verdad es que Dios le estaba revelando lo que iba a hacer con él en el futuro. Cuando él platicó de su sueño a sus hermanos y sus padres, esperaba que todos iban a estar muy alegres con él. Pero este sueño, después tuvo otro sueño, y se lo platicó a su mamá, a su papá y sus hermanos, y era, este sueño decía que la luna y el sol y 11 estrellas se humillaban a una estrella. Cuando su papá y sus hermanos oyeron este sueño, se incomodaron, y aún su papá le dijo, ¿crees tú que yo, tu padre y tu madre, nos vamos a humillar a ti? Su sueño, en verdad, vino a ser realidad. No en la forma que él anticipaba, porque él fue vendido como esclavo a los medianitas que estaban pasando yendo a Egipto. Fue a la casa de Potifar, y Dios estaba con él. Le dio entendimiento, así que Potifar, porque él era su manejador, lo puso en autoridad. Pero después de un tiempo, la esposa de Potifar vio a este joven y lo codició y le exigió a José que viniera a tener relación sexual con ella. Él se negó, así que ella lo envió a la... El esposo de su esposo, o sea, Potifar, lo puso en la cárcel. ¿Qué vida tan interesante tuvo José? Parece ser que José daba dos pasos al frente y tres pasos de retrocimiento. vino a ser el padre favorito de su padre y sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. Llegó a ser el jefe de la casa de Potifar, así que dio dos pasos al frente y tres pasos para atrás. Mientras que todo esto, Dios estaba haciendo una, formando un plan en la vida de este joven. Y algo impresionante es que José parece ser que se da cuenta, entiende el plan de Dios. Vamos a leer de esto en este capítulo número 40 de Génesis. ¿Por qué sufrió cuando estaba en asolamiento? No tenía amigos, no tenía copias de las lecturas para leer. Pero sabemos bien que los incrédulos lo estaban observando. Jerry Mayer escribió que cuando un niño sufre, es por los que lo están observando. Si tú quieres observar la vida de un cristiano, de un creyente, cómo reacciona en sus sufrimientos, y sabiendo tú, o el incrédulo se da cuenta que tú como creyente sufres, yo te digo, eso causa impacto a cualquier persona que te está observando, ya sea cristiano o incrédulo. Cuando tú le das gloria a Dios, el incrédulo dice, yo veo claramente cómo es que este hombre alaba a su Dios. Ese es el impacto que causó la vida de José. Pero ¿cuántas reversas nos han venido en nuestras vidas? Cuando José apenas estaba siendo elevado y fue puesto en autoridad en la casa de Potifar, lo llevaron a la cárcel. Así también como cuando su padre lo elevaba, fue vendido como esclavo. Cuando nuestras vidas tienen reverses o reversos, ¿cómo reaccionamos? Cuando las cosas están yendo bien, estamos contentos y damos gracias a Dios. Gracias, Padre. Yo sabía que tú me querías bendecir. Pero tú presientes que algo va a suceder o que algo te va a alcanzar. Pero ¿qué tal cuando te encuentras yendo de reversa? ¿Cómo reaccionas tú con Dios? ¿Qué le dices a Dios cuando estás pasando por una tormenta? Cuando tu matrimonio parece ser que está hermoso, hermoso, y de repente ves que retrocedes. Cuando sientes que estás conquistando la adicción de algún vicio que hayas tenido, de repente algo te sucede. Cuando sabes bien que te declararon cáncer y está retenido, cuando tu niño comienza a crecer espiritualmente y tú ves que estás contento porque está alabando a Dios, pero de repente ves que está haciendo vida mundana. Vamos a ver capítulo 40, verso 1 de Génesis. Hay un verso clave de las Escrituras que nos dice por qué. Vamos a ver el comportamiento de José. Capítulo 39, verso 21. Dice, pero Jehová estaba con José, y él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Verso 23. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Capítulo 40, verso 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey y de Egipto y el panadero delincuieron contra su señor rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde José estaba preso. La palabra panadero, sabemos que era un panadero. ¿Qué es un panadero? El panadero cocinaba, horneaba el pan para su rey. ¿Piensan ustedes que era un individuo vestido en traje de taxiro? No, era un panadero lo que es un panadero. Este era equivalente a un siervo en Egipto. Este hombre se aseguraba que todas las personas en la prisión estuvieran seguras. y que el copero, por ejemplo, él se aseguraba de que la copa no tuviera ponzoña, él tenía que probarla primero, y si había veneno en la copa, él moría y el rey se salvaba. En el libro de Nehemías encontramos que se sentía desconfortado, desconforme. Verso 4 dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. ¿Qué tipo de persona era este José? Tenía la horrible tarea de cuidar a otros prisioneros. Él pensaría, ¿qué es la descripción de mi trabajo? Ustedes son esclavos, yo soy esclavo. Ustedes son prisioneros, yo también soy prisionero. Pero donde quiera que él iba, ya sea que estuviera de esclavo o en libertad, siempre era honesto. Aún se preocupaba más porque todo saliera bien en la casa de Potifar. Así también en la cárcel, lo mismo. Él está en autoridad. Cuando le pusieron a estos bajo su autoridad. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con sus propios significados. En la antigüedad, especialmente en esos países, Egipto y Babilonia, los sueños eran muy significados, porque había quistrología, ellos creían en diferentes dioses, tenían un panteón, o sea, un sinnúmero de dioses, y creían en muchos de ellos. Cualquier persona que soñaba, creían que un dios les hablaba y comunicaban que ese dios comunicaba con ellos. Y eso vinieron a comunicárselo a José, verso 6 del Génesis 40. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece que hoy más vuestros ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Todos sabemos que cuando una persona está sufriendo, se le nota. Porque una persona no puede fingir, está triste. Cuando este es tu sufrimiento, cualquiera le puede decir que estás en sufrimiento. José lo notó y el número 2 les preguntó, ¿qué les sucede? Notó y con mucho respeto les preguntó, ¿por qué es que ustedes se ven tristes? Yo creo que aquí hay un principio que tenemos que aprender. Yo creo que una de las claves para sobrevivir y sobrepasar tus problemas es, primero, identificar tu problema y luego ir a buscar a alguien que te haya tenido un problema como el tuyo y pídele ayuda. Así que tus necesidades, después que tú pases por tus problemas, tú podrás ministrar a otros. Y los resultados son hermosos, maravillosos, porque tú le vas a dar consejos de primera mano, porque tú ya los conoces. Yo tenía un amigo hace años, es la misma iglesia que estábamos en California. Este individuo estaba pasando por tiempos difíciles de su vida. Era cristiano, era músico, era artístico, tenía sus altos y sus bajos. Cuando se encontraba en momentos difíciles, se sintió en depresión y fue a uno de los pastores en la iglesia. El pastor asistente le dijo, Eric, esto te va a curar. Mañana te voy a enviar a uno de los asilos, y le dio nombre de pacientes que él quería que hablara con ellos. Cuando hables con ellos, vienes y hablas conmigo a ver qué es lo que aprendiste. Este Eric lo hizo y regresó al pastor y le dijo, yo no me siento como me sentía. Creo que he sanado. Yo fui a ministrar personas que se están muriendo, que están abandonados. Pude ver sus caras y veo que están abandonados y me di cuenta que yo no he llegado a ninguna, a un nivel tan triste como ellos. Hizo un impacto en mí que algunos años después, que yo estaba pastoreando, intenté esto con una joven que estaba recluida en un hospital para personas con problemas mentales. Y yo fui a ella y le dije, yo quiero que hagas algo. No te voy a decir qué es hasta que tú salgas a verme. Lo que yo hice, le di una pequeña tarea que hacer. Le dije, cuando tú salgas de aquí, pones una cita y vienes a hablar conmigo. Yo le dije, cuando ella vino a hablar conmigo, me dijo, yo oí que quieres que viniera a visitarte, y me dijo, Riento me dijo, tu estrategia trabajó. Yo sé lo que haces, lo que estás haciendo, y funciona. Yo ahora espero que otras gentes reciban la misma impresión. He aquí, José está en la cárcel. Sabe que está en prisión porque fue falsamente acusado, y por eso él está contento. En el verso 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Entonces José les dijo, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora a mí. Por favor, les dice, por favor, con una forma muy, muy educada. Entonces el jefe de los coperos contó el sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. No vamos a pensar que José estaba mal si les hubiera dicho, detente ahí. Yo estoy aquí por los sueños que platiqué a mis hermanos. Odio los sueños. En lugar de decir eso, él los afirmó con fe. Es como decir, díganme más porque yo creo y creo mucho en sueños porque yo sé que mis sueños son los que me mandaron a donde estoy. Yo creo en Dios. Así que cuéntenme esos sueños. Es una afirmación muy fuerte. Él sabe que Dios lo está amoldando. Porque esto le sucedió a él por muchos años. Verso 10. Y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es la interpretación, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón su cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. La interpretación al sueño es positiva. Este sueño indicaba que este copero iba a ser restaurado. El rey te va a restaurar. Te va a restaurar. Te va a restaurar, te va a poner en favor. Salmo 3 dice, el Señor es el que eleva a los justos. Es como si el Señor viniera cuando alguien está en depresión y le eleva su rostro. Catorce. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. José lo vio como una esperanza para salir de la cárcel. Este sería un pase para salir libre de la cárcel. Yo sé que esto va a suceder. Dice, cuando tú estés libre frente al rey, háblale de mí, por favor. Recuérdate, habla de mí al rey. Verso 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. Este panadero oyó la interpretación del sueño del copero, pero oyendo el sueño y la interpretación, dijo, oh, qué bueno, este hombre habla de cosas positivas. Sin duda está pensando que José le va a decir, vas a salir de aquí y vas a ir a la mesa del rey rápidamente. Este sueño fue una pesadilla para este panadero. Verso 17. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves de las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, dijo, esta es tu interpretación. Los tres canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza y sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. ¡Auch! Esta pesadilla para el panadero, no hay duda. El panadero no esperaba oír esto, naturalmente. Él creía que le iba a dar una interpretación favorable como al copero. Veamos la diferencia en los sueños. El primer sueño, el faraón está tomando de la copa. Pero el segundo sueño, con todo que era una canasta de pan, frente al panadero, los pájaros o las aves estaban comiendo de aquel canastillo. En la escritura, la profecía, las aves a veces son símbolos que simbolizan al demonio, no a Dios. Hay varios ejemplos en la Biblia. Mateo 13, Jesús presentó la parábola del sembrador y dijo, la semilla cayó entre piedras y las aves vinieron y se la comieron. Satanás vino y se robó la verdad que había sembrado el buen sembrador. También en el capítulo 13 de Mateo, Jesús presentó la parábola de la semilla de mostaza. Dice, el árbol era tan grande que aún las aves venían y se sentaban en sus copas. La levadura también, y dice, observamos como en esa comunidad organizada que es la iglesia, Satanás se intermete. Apocalipsis 19, el misterio de Babilonia. Babilonia está cayendo Babilonia, que ha venido a ser la habitación de todo ave maligna. Entonces, aquí vemos otro ejemplo como las aves aquí en la escritura representan al maligno. Dice, te quedan 3 días, tus días están contados y estás muerto y las aves se comerán tus carnes. Esto es doloroso. Verso 20. Al tercer día, que era el día del cumplimiento de Faraón, el rey hizo banquete y todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa del mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Miren, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Verso 23. Acuérdate de mí cuando salgas de aquí. Acuérdate, yo no cometí crimen. Acuérdate de mí. Pero aquí dice que el copero nunca lo recordó, sino al contrario, lo olvidó. Hay ciertas experiencias en tu vida que tú no has podido controlar. Siempre te sucedieron. Simplemente te sucedieron y tú deseas que no te hubieran sucedido. Jesús dijo, el sol y la lluvia caen sobre justo e injusto. No siempre tienes control en cosas en tu vida. Con todo y esto, si puedes controlar tu respuesta o tu reacción a lo que te suceda. Eso sí lo puedes controlar. ¿Cómo lo aceptas? ¿Cómo reaccionas? Imaginemos cómo era para el predicador William Sager en Inglaterra. Fue a sus doctores y los doctores le dijeron que tenía una enfermedad progresiva, una enfermedad maligna. Imagínense que le dijeron que iba a perder su voz y que no iba a poder ni siquiera sorber saliva, menos hablar. Imagínense cuando él oyó esto. Se fue a su hogar y escribió cuatro cosas a las cuales se iba a comprometer o estaba comprometido. Y continuó haciéndolas hasta su último día. Dijo, en primer lugar, nunca me quejaré, nunca diré pobre de mí. Número dos, voy a hacer que mi hogar sea hermoso. En lugar de verme triste con cara cuadrada, sino nadie me va a querer visitar así. Voy a hacer que mi casa sea una casa llena de gozo y de alegría. Número tres, voy a alabar mis bendiciones, voy a recordar todas las cosas hermosas por las que Dios me ha pasado en mi vida. Número cuatro, y finalmente, diré, intentaré voltear esta situación horrible en algo bueno, en una buena experiencia. Cuando podía hablar, sabía que hablaba, pero sabía que iba a llegar al punto de que no podría hablar, así que tomó libros para escribir. Las gentes se reunían en su casa para oírlo. Y en los últimos días que estaba muerto, recordó esas cuatro cosas. Yo te digo, tú no puedes controlar lo que a ti te sucede, pero puedes controlar tus reacciones. Es lo que hizo José. José podía haberse enojado cualquier día. ¿Qué es el punto? Vamos a ir a capítulo 41, verso 1. Aconteció que pasando dos años. Imagínense a José cuando le interpretó el sueño al copero tres días después. Aquel estaba gozoso, contento, sonando la campanilla, gozoso. Pero José quedó allí 2 años, pasó una semana, meses, 6 meses, 12 meses, 24 largos meses, 2 años completos, y nadie dijo nada de él. Si yo fuese a escribir proverbios en las Escrituras al comenzar el capítulo 41 de Génesis, ese proverbio que dice, el corazón del rey está en las manos del Señor, y los arroyos de agua caminan por donde quiera que quieren. Dios es lo que está haciendo aquí. ¿Por qué es que Dios tuvo que esperar 2 años? No podemos saber la respuesta. Podríamos ver respuestas teológicas, estarían muy vanas. Yo no sé por qué. Yo creo que, sobre todo, puede ser que Dios estaba tratando de amoldar a José. Dios estaba obrando a un punto profundo en la vida de José. ¿Ustedes recuerdan cuando José comenzó? ¿Era ingenuo? ¿Era chiqueado? ¿No tenía que trabajar? ¿Tenía un vestido hermoso que lo distinguía como el hijo favorito de sus padres? Parece ser que su padre les dijo, ve y busca a tus hermanos a ver qué es lo que están haciendo. A ver qué están haciendo tus hermanos mayores. Era un hijo chiqueado, pero Dios, por eso es que Dios estaba formándolo aquí. Génesis 41:1 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Lo que quiero que ustedes pongan en su mente es este pensamiento tan hermoso. Ustedes no se imaginan lo que Dios está preparando para ustedes ahora mismo, y quizás no te va a suceder hasta 2 años después. Tú vas a decir, eso es horrible. No sabes lo que Dios está preparando para ti. ¿Has pensado de esta manera? ¿Has estado pensando en tu mente? Dios me está preparando para algo grande, algo hermoso. Pero por fe, tienes que pensar que así es. Pero, ¿qué tal es tu actitud? ¿Qué es tu reacción? A.W. Tozer estaba correcto cuando dijo, yo dudo que Dios nunca ha bendecido a alguien mayor de lo que lo primero lo ha golpeado. José, después de ser el niño consentido de su padre, y venía a sus hermanos bien vestido, hasta llegar a ser el segundo en autoridad en el mundo. José pudo haber dicho, yo siempre fui el niño favorito de mi papá, siempre fui el número uno, el consentido de mi papá. Ahora no puede presumir de esto porque está prisionero. Entonces, después de 2 años en la prisión, el rey o faraón tuvo sueño. Y el sueño era que le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista de unas gordas y parecía que en el prado y que de 3 ellas subían del río, otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Naturalmente que el rey estaba frente a este hermoso río que es de millas y millas de larga, comienza en el punto del Ecuador del África, al llegar a Egipto es un hermoso río, un hermoso delta, unas riberas tan hermosas que se le consideraban que eran las canastas de comida para el resto del mundo aquí en Egipto. Desde aquellos tiempos, constantemente, con regularidad, el río se elevaba y las aguas del río se extendían. Quizás nosotros podemos ver como a veces sucede aquí en el Río Grande, en Albuquerque. En Egipto, en ese río las gentes se sumergían, caminaban en ese río. Entonces, cuando estas personas que iban al río, así era el sueño de Faraón de que aquellas vacas habían salido del río gorditas y las vacas flacas que estaban fuera, naturalmente que estaban feas. Verso 4, que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón de aquel sueño. Sí que Faraón estaba confundido, no podía conectar aquel sueño. Los sueños son resultado de lo que tú has estado pensando, pero en este caso Dios estaba hablando. Ustedes cuando recuerdan de esos sueños dicen, oh, qué sueño tan hermoso, pero si es un sueño desagradable, me voy a volver a dormir y espero no volver a continuar con ese sueño tan feo. Esto sucedió. Verso 5. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas de res. Y despertó Faraón. He aquí que era un sueño. En el Medio Oriente hay un fenómeno. Unos vientos Hamsin son vientos como en cada primavera, estos vientos vienen muy feroces y devoran la cosecha. Yo he estado allá cuando un día está muy hermoso, muy sabroso, la cosecha está hermosa y al día siguiente las temperaturas aún aumentan y los vientos devoran la cosecha en horas. En la primavera, de repente, las temperaturas a veces que se elevan hasta pasar de 100 grados. Yo recuerdo estando trabajando en los campos, y yo preguntaba a los locales qué sucedió. Ayer era un día tan hermoso, pero hoy hay mosquitos y moscas por donde quiera. Decían, es el Hamsin, es el viento de la primavera. Y es lo que sucedió, lo que él vio en su sueño. Verso 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos sus magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón su sueño, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Faraón sabía que su economía dependía del río Nilo, aún más. Para los egipcios, en la antigüedad, las vacas eran símbolos de dioses. Era símbolo de fertilidad. Las vacas simbolizaban de que ellos creían en la tierra madre. La tierra madre simbolizaba que las vacas simbolizaban que la tierra iba a ser rica o pobre. Por eso es que Faraón está confuso por este sueño. Entendemos que Dios es el orquestador de todo. ¿Por qué es que Faraón soñó este sueño? Él despertó diciendo, tuve una pesadilla. Entonces, nosotros sabemos que José le iba a interpretar el sueño. ¿Por qué esto es bueno? Porque después de este sueño, José va a poder traer a sus hijos a Egipto. Recordamos el capítulo 15 de Génesis. La nación iba a venir a Egipto. Durante ese tiempo, iban a regresar a la tierra de Canaán para que los cananeos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Y a los hijos de Israel les iba a dar esta tierra. Y el gobierno egipcio iba a ser el que iba a soportar. Los iba a enviar a esta tierra. Y el gobierno egipcio los iba a sostener para que después de un tiempo tuvieran que llevar a su tierra prometida. Es hermoso cómo Dios obra. Esto nos enseña que Dios está interesado en nuestra economía. Sabemos que cuando Pablo tenía ese gran deseo de ir viajar a Roma, pero Pablo no sabía cómo Dios iba a obrar para que Pablo fuera a Roma. Se pasaron 2 años cuando Pablo tenía que pasar por ciertos juicios, y pasó por ciertos juicios aún frente al rey. Y él al rey le dijo, yo debo de ser juzgado por César, y el rey le dijo, tú quieres ser juzgado por César, a César irás. Pablo lo pusieron bajo el gobierno romano, y como prisionero tenían que pagarle tanto el viaje como los alimentos hasta que llegase a Roma. Como prisionero, pero fue a Roma. Él pudo defenderse frente al rey y y de allá desde Roma pudo escribir sus cartas que nosotros hasta este día leemos. Notemos en el verso 8 que nadie podía interpretarle los sueños a Faraón. Esto es confuso para el rey. Confuso no lo podía interpretar, sino se sentía confuso porque nosotros sabemos que era un sueño que Dios le había puesto. Lo intentaron, algunos de sus magos lo intentaron. Los que interpretaban sueños en esos años, en la antigüedad, eran como sacerdotes. Dios les daba sueños a las gentes, pero no les daba las interpretaciones. Tenían que figurarlo. Tenían ciertos claves. Estos señores que interpretaban sueños tenían cierta capacidad, se capacitaban, trataban de interpretar los claves que oían. En este caso, Dios hizo un plan. Verso 9 Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de a la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restaurado en mi puesto y el otro fue colgado. José no se da cuenta de que esto está sucediendo. Él no sabe lo que el cambio que le va a venir. Imagínense, José se despertó aquella mañana, estaba en su selva y había pensado un día más en mi selva. Él no sabía lo que Dios estaba obrando. Hasta este punto sabemos que bajó de la riqueza a la pobreza. Hoy va a ser restaurado de riqueza a la pobreza a la riqueza. Verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Por qué tenía que rasurarse? Sabemos que como prisionero no se preocupaban de que estuviera limpio. De acuerdo a la costumbre egipcia, los hombres debían de estar rasurados completamente, solamente tenían su cabello para atrás. Esa era la costumbre en Egipto en esos años. José no se hubiera rasurado por sus costumbres hebreas. Los hebreos no se rasuraban. Eso era único para los hebreos por las leyes de los hebreos. Pero aquí en este caso está en Egipto y está prisionero. Sabe que cuando estás en Egipto, actúas como egipcio, te vistes como egipcio, aún te tienes que rasurar como los egipcios. Verso 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Vean la respuesta de José. Verso 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Yo siempre me sorprendo de las respuestas de José. Me sorprendo, porque las primeras palabras de José no eran para elevarse. En primer lugar, déjame decirte, ¿cómo no dijo, yo no estoy aquí, sino estoy aquí porque he sido acusado falsamente por la vieja esposa de Potifar? La voz de Faraón son honestas, pero con mucho valor. José sabe que está frente al hombre más poderoso del mundo de esos tiempos. Sino él va al Señor, él no le dice a Faraón, usted es el Señor, sino dice, soy el Señor. Si te humillas frente a Dios, Dios te va a elevar frente a los hombres. Esto significa que José tenía toda su fe puesta en la roca que es Dios. Él no le preocupaba quién era Faraón, a él le preocupa quién es Dios. Y se preocupa qué es lo que Dios piensa de él. Es lo mismo que Juan el Bautista hizo con el gobernador. Así Pablo contra Agripa y Félix. Y también el rey contra Jezabel. Cuando estás frente al rey, acuérdate que estás frente al rey de los reyes, que es Dios, Dios, Dios. Por eso dice aquí que Dios le va a dar la respuesta a Faraón. Verso 16, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a orilla del río y que del río subían siete vacas, ya leímos esa parte, y dice, le platiqué mi sueño a mis magos. Faraón tuvo dos sueños, que significaba lo mismo. José tuvo dos sueños y que significaban lo mismo. Están en una situación muy familiar. Las siete vacas representan 7 años. Las siete cabezas representan 7 años. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas. Las espigas menudas devoraban las siete espigas hermosas. Y los he dicho a los magos, mas ellos no pueden interpretar. Verso 34. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto a los 7 años de la abundancia. Así que le está diciendo, faraón, comienza a ahorrar. Necesitas ahorrar porque el futuro se ve incierto. Necesitas quizás ahorrarte un 20%. Cuando este país se encuentre destituido y tú estarás preparado. Este fue un buen consejo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambres que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José era muy honesto, hablar con sinceridad al rey le está aconsejando. El consejo que le está dando dice, ¿has llegado a pensar que yo tengo algunas experiencias? Nunca se expresó de esta manera, nunca dijo... Has visto que yo soy esto, yo no soy nada. Siempre le está dando consejos. Aún más, hay un principio en las Escrituras que si eres honesto en lo poco, serás honesto en lo mayor. Verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José. Este rey es un pagano, está frente a un joven que tiene cualidades especiales. Hasta este punto es por la situación que vimos en el sueño, confrontó crisis, quizás a este tiempo ya ha aprendido algo. Por eso es que Faraón lo puso a José como encargado. El plan es bueno, tú eres la persona adecuada. Me gusta cuando alguien tiene... La expresión dice, tengo una buena idea para nuestro ministerio. Yo digo, qué bueno, vamos a comenzarlo. Comienza a organizar a alguien, oremos. Cuando todo se organiza, entonces ese plan funciona. José dio la interpretación porque Dios se lo reveló. Y por eso vino a ser el hombre de autoridad en Egipto. Cada vez que yo leo esto, me pregunto... La idea de que los incrédulos ven a los creyentes y ven algo especial en el creyente, algo hermoso en esta persona. Yo quiero confiar más mi negocio en esta persona, pero desafortunadamente a veces sucede lo opuesto. He oído que gente dicen, yo ya no quiero ni ocupar cristianos, todo el tiempo están preocupados por sí mismos. Siempre están pidiendo aumento, mejor pago, desde que dice que porque somos hermanos en Cristo, deben de tratarme mejor. Aquí Faraón vio algo especial en José. Por eso lo puso en autoridad. Vamos a lo que él hizo. Verso 40. Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo he puesto sobre toda la te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir en ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Lo puso en autoridad en Egipto. Tú eres encargado geográficamente de todo Egipto, y además de este plan. En número 3, le dio una ropa especial, ropa finísima. Hasta aquella ropa hasta tenía hora. Le confió su limusina favorita. Naturalmente que él en su placa tenía que tener el número 2. Imagínense la diferencia de salir de la cárcel a llegar a ser primer ministro, segundo en autoridad. Cuando yo leo esto, dice, esto parece imposible. Esta es la razón por qué nosotros los inteligentes no queremos creer la Biblia, porque no creemos en estos cambios que Dios hace cuando Él lo desea. Hay suficientes libros, papiros en Egipto que se han encontrado en las tumbas de gentes que fueron elevados casi instantáneamente a posiciones altas. Uno se llamó Sunuhei, que era un exiliado, fue regresado después de su exilio, lo pusieron en autoridad en una posición alta. Gentes dirán, cuando sucedía eso fueron egipcios. No había más que puros egipcios. Pero no se pueden explicar cómo es que un egipcio, un hebreo como José pudo ser elevado. Hace años que hubo unas cartas que se encontraron que eran cartas que se llamaban hermanas. Acerca de la relación entre Canaán y Egipto, hasta 1400 años antes de Jesús. En una de esas cartas describe a un semita que fue elevado a una posición tan alta en Egipto y se le llamó el vocero más grande, o sea, boca grande. Así que se le dio autoridad por el faraón. Así que en la Biblia, como fuera de la Biblia, se mencionan estas historias. Verso 45. Verso 45. Llamó faraón el nombre de José, Sabnata Panea. Ese fue su nombre nuevo. ¿Lo pueden decir ustedes dos veces? Quizás ni una sola vez. Sabnat Panea. Yo creo que José se oye mejor. Esto significa Salvador del Mundo. ¿Qué nombre tan interesante le dio Faraón? ¿Salvador del Mundo? Una de las interpretaciones que se da en el lenguaje egipto. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifar, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Así que llega a ser una familia reconocida de las más altas en el país. Es el yerno de este hombre que ejerce como sacerdote en Egipto. Este sacerdote oficiaba en el templo de Faraón. Así que José ahora está casado con la hija de este hombre bien reconocido. ¿Por qué es que hizo esto Josué? Muchos se lo preguntan. ¿Por qué es que José hizo esto? Muchos lo critican. Porque el rey se lo ordenó. Fue prescrito por Faraón. Aquí esta es tu esposa. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Primero era prisionero. El señor escritor Sanders dice, muy pocos hombres han podido tener una dicha de salir de la prisión y ser puesto como jefe a un lugar tan próspero. Yo he visto cómo gentes que tienen lugares, están en lugares de autoridad, por ejemplo, una persona que se gana la lotería, no puede sostener esa posición en la que ahora se encuentran. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar y mucho. José llamó a su primogénito Manasés. Dijo, porque Dios me hizo olvidar todo el mal que me vino en la casa de mi padre. Él podía decir, oh, cómo fui maltratado en la casa de mi padre. No, simplemente se olvidó. Aún a mi hijo le voy a llamar, olvido mi pasado, Manasés. Manasés, olvidadizo. Se me olvidó lo malo de mi pasado. Y llamó el nombre del segundo Efraín, que eres fructífero. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esto es similar a lo que le sucedió al apóstol Pablo. Olvidar las cosas del pasado, me preocupo por las cosas que están en el futuro. Hay tiempos que nosotros tenemos que olvidar nuestro pasado. Olvídenlo. Enséñense a olvidar el pasado. Olvídenlo. Cuenta tus bendiciones. Quizás estoy pasando por dificultades, pero debo de recordar las bendiciones que Dios me permitió. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todo el país, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo a Faraón, todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todos los graneros donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Vamos a ver qué fue lo que ordenó José cuando llegó a ser el segundo en autoridad. ¿Cómo no? Podía haber dicho yo que estoy en autoridad. Mi primera orden es que busquen a la esposa de Potifar y al idiota copero que se olvidó de mí y los voy a colgar. Es lo que podía haber hecho. Y hubiera sido. Pero no, él no actuó así, sino que él se olvidó de su pasado. Así que yo les digo a ustedes, por favor, olvídense de los Potifares y los coperos que los han ofendido. Déjenselo al Señor para que el Señor se encargue de la venganza y lo hará mejor que ti, que tú o que cualquiera de ustedes. Naturalmente que hay veces que tenemos la tentación de vengarnos, pero tenemos que entender que Dios es más poderoso. La venganza es mía, dice Jehová. Y yo digo, pues eso está bueno. Es tu obra, hazlo. Dios te ha puesto en autoridad, olvídate. Yo creo esto. Si tú quieres defenderte, Dios no te va a ver con agrado. Podrías decir, lo hago en mi defensa y puedo hacerlo. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Yo quiero que ustedes recuerden esto, por favor, que no se les olvide. Yo no sé cuál es tu situación, qué tan adversa sea, pero quizás estás pasando por situaciones dolorosas. A lo mejor crees que Dios te ha olvidado, como José podía haber dicho, Dios se olvidó de mí. Dios sabe. Acuérdate, a este punto, Dios está haciendo un plan para ti y te lo va a revelar quizás en meses, en años. Todos conocemos y recordamos Romanos 8, 28. Todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios. Todos lo conocemos, pero ¿qué tanto recuerdan que hemos sido predestinados por Dios para ser reformados a la imagen de Cristo? Porque es que razón Dios permite todos estos problemas para que seamos reconstruidos. Yo recuerdo todas las cosas por las adversas por las que Dios me ha pasado, porque todavía no soy ángel, todavía no estoy en la presencia de Dios. Pero también tenemos que entender que esto todo es una preparación por la que Dios nos está pasando. Aún más, yo me puedo regocijar en ese pensamiento, o con ese pensamiento. Nunca te regocijarás hasta que veas que Dios te ha restituido. Deja que Dios obre y que Él sea el que venga, que entre en la venganza. Oremos. Padre Celestial, yo te pido que nos ayudes a olvidar el mal que algunos nos han causado en nuestra vida. Esto es hermoso. ¿Cómo es que tú puedes usar para que todas las cosas obren para bien y para tu gloria? Porque tú nos quieres reformar, restituirnos. Así como José pasó por años de abandono, y cuando surgió, salió con todo valor, un hombre íntegro, confiando en ti completamente. Señor, hay veces que tú derrumbas, pero luego vuelves a edificar. Porque tú plantas y tú arrancas. Algunos de nosotros estamos pasando por la primera etapa de nuestros sufrimientos, pero sabemos que tú nos estás cuidando, porque queremos olvidar aquellas cosas por las adversas por las que hemos pasado. Padre, te pedimos que nos des ese valor, ese denuedo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.